COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Ya están los coches en pista, ya sabemos algo de lo que puede pasar en el Mundial 2016 y la primera conclusión después de una semana de test es que Mercedes está en otro planeta. Han sido capaces de rodar 3.115 kilómetros. Los rivales dicen que es impresionante. Lewis Hamilton ha reconocido que nunca había vivido una pretemporada igual con un coche que simplemente pedía kilómetros y kilómetros y kilómetros y nunca se rompía. El último día, por ejemplo, la exhibición llegó a que entre sus dos pilotos alcanzaran las 184 vueltas, que es una auténtica barbaridad. En fin, que están en otro nivel, que no pusieron más que neumático medio por el ultrablando de Ferrari. Y que si calculas más o menos que suelen estar en torno al 2 segundos la diferencia entre el ultrablando y el neumático medio, solo en ese aspecto Ferrari tenía esa ventaja de 2 segundos y la diferencia era de 2 segundos, pero es que además nadie se cree que tuviera menos gasolina Ferrari que Mercedes, por una razón. El mejor tiempo de Sebastián Vettel, que fue el mejor tiempo de la semana con el neumático ultrablando, ese 1.22 que hizo Sebastián Vettel, ese tiempo está hecho, ese 1.22.7 concretamente, está hecho en una tanda de solo 3 vueltas, casi una tanda de calificación, mientras que el mejor tiempo que hizo 2 segundos más lento Nico Rosberg con Mercedes está hecho en una tanda de 17, es decir, que llevaba más peso seguro. ¿Cuánto más? No lo sabemos, pero desde luego lo que sí que parece, y por lo que cuentan gente de dentro incluso de Ferrari, es que creen que Mercedes ha sabido parar el golpe de Ferrari. Ferrari ha pegado un gran salto de calidad, pero Mercedes lo ha parado. Y que están o ligeramente un poquito más cerca, o que incluso, aunque no estén un poquito más cerca, están parejos. Es decir, que todavía sería todavía más grave para Ferrari que estuvieran exactamente a la misma distancia que el año pasado. Es decir, 6 décimas por vuelta, que es una barbaridad. Así que bueno, al final lo que ha conseguido Mercedes es que no haya remontada de Ferrari y son los grandísimos favoritos con esa distancia de 6 décimas por vuelta. Lewis Hamilton ya dijo el primer día que este Mercedes es mejor que el del año pasado, nada más bajarse su monoplaza. Vamos a escucharlo.
El coche va igual o un poco mejor que el año pasado, así que tenemos un buen potencial. Ha habido muchos cambios respecto al año pasado y ahora se trata de dar muchas vueltas para adaptarse, pero Ferrari también ha mejorado y creo que Vettel será más competitivo.
Bueno, pues eso, y Vettel será más competitivo. Bien, efectivamente, Ferrari ha mejorado, pero no ha habido euforia, no hay euforia en Ferrari. Incluso las fuentes más optimistas de Ferrari te hablan de que son conscientes de que va a ser muy difícil el desafío. Bueno, el hecho es que se esperaban estar a la altura de Mercedes y Mercedes sigue claramente por delante. No sabemos la distancia, pero podemos hablar de unas 6 décimas por vuelta claramente. En ese orden de fuerzas, ¿dónde estaría McLaren? Pues McLaren no puede estar donde debiera porque se ha roto. Se rompió primero quemando medio motor con Jenson Button y después tuvo una fuga de agua que provocó que se recalentara los radiadores del coche de Fernando Alonso, y eso hizo que no pudiera rodar. Aún así, Alonso, al que por cierto le llegaron a decir que se iba a retirar y no se ha retirado, Fernando Alonso, que va a estar en los micrófonos de COPE el próximo lunes, en 2 días va a estar en COPE Fernando Alonso, una entrevista que esperemos que os guste, porque vamos a preguntarle de todo, va a ser una entrevista sin cortapisas. Fernando Alonso no solo no se retira, sino que además sigue pensando que no tanto para el 16, donde realmente el objetivo de McLaren es estar en la Q3, es el objetivo primero de McLaren, está entre los 10 primeros de la parrilla, no tanto para ese 2016, pero sí para el 17, Mercedes es la única opción de batir, McLaren es la única opción para batir a Mercedes. Vamos a escuchar a Fernando Alonso.
Con este coche el año pasado era un proyecto inmaduro, digamos, no estábamos listos, este año vamos a dar un paso adelante importante, ojalá sea muy importante. Y bueno, en el 2017, que tengo 3 años de contrato, en el 2017, pues que sea todavía aún más importante, ¿no? Para ganar a Mercedes, creo que solo McLaren Honda puede desbancarles, así que sigo pensando lo mismo.
Bueno, pues sigue pensando lo mismo. Es cierto que el concepto de Honda, del motor, es el más revolucionario y que McLaren tiene un buen chasis. Entre las perlas que dijo Fernando Alonso dejó varias claras. Una, que creen que pueden tener el mejor chasis de la Fórmula 1 en Europa, cuando llegue el Mundial a Europa. Y la otra cosa clara que dejó es que las cosas aún así son mucho mejores, porque aunque hayan tenido esa avería el día final, que para él ha sido decepcionante, consideran que ha sido un fallo leve, que se puede arreglar, que no es un problema estructural y que estructuralmente el motor va mucho mejor en temperaturas y va mucho mejor en un montón de conceptos de funcionamiento, como por ejemplo la recuperación de energía, que el año pasado. Ahora bien, os lo contaba en el partido a las 12. Lo que ha decepcionado a Fernando Alonso de su nuevo monoplaza, aunque no lo debe decir ni lo va a decir, es que la potencia sigue siendo muy parecida, desgraciadamente, a la que tenía el año pasado, o sea que estamos hablando de una distancia aproximadamente de 100 caballos aún con la cabeza. Es verdad que la próxima semana, el último día de test, el último día de entrenamientos, van a tener un motor absolutamente mucho más poderoso, van a tener un motor por lo menos más evolucionado, con más caballos, aunque eso sí, a mí lo que me han dicho es que el gran salto no saben cuándo va a llegar. En fin, que siga habiendo un problema de motor grave en McLaren Honda. Por lo demás, ojo con Toro Rosso, que está en tiempos muy parecidos a Williams, y también no ha estado mal el debut de Manor. Vamos a hablar de todo eso ahora, enseguida, a la vuelta, nada, enseguida, en cuanto ponemos una musiquita y enseguida hablamos con Charlie Barazal, que va a estar en los test la semana que viene, comentamos un poco todos los asuntos de la Fórmula 1. Seguida. Hola, Carlos Barazal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, o buenos días, o lo que sea.
Bueno, sí, buenas.
Estamos que todos sabemos cómo estamos.
Bueno, va a la espera de lo que nos diga Fernando Alonso este lunes en COPE. Sí. Vamos a ver qué pasa con los tests. A mí, sinceramente, me tiene muy motivado, lo contaba hace un momento, pero me tiene realmente motivado el rendimiento de Toro Rosso. Y voy a aclararlo porque con un coche que no es, que es el protocoche, digamos, de lo que va a ser Toro Rosso, con un coche que seguramente, o ellos esperan por lo menos que baje un segundo por vuelta de chasis la semana que viene, porque va a pesar 10 kilos menos el chasis que van a tener la semana que viene. Cuidadín con Toro Rosso Ferrari, que pudiera ganar a Red Bull y pudiera ser una amenaza incluso para Williams. Y lo digo, no lo digo de fantasmeo, lo digo de verdad, porque que haya estado entre los 5 o 6 primeros todos los días que ha rodado, bueno, el primer día quizás no, pero es que el primer día llevaba una suspensión que creían que se iba a romper directamente de lo rápido que la habían montado. Así que cuidado con Carlos Sainz, cuidado con Verstappen, pero en lo que nos interesa. Yo ya he puesto apuestas en la radio, cenita, a que Carlos Sainz este año logra su primer podio en la Fórmula 1. Yo no sé tú cómo lo ves, Charlie.
Pues no me extrañaría, pero bueno, hay que esperar a ver cómo rinde ese nuevo chasis, porque claro, menos peso implica también, o puede implicar menos rigidez, por lo que puede traer de problemas con las gomas. Pero a priori, desde luego, como bien dices, es muy prometedor, y por lo que nos toca, en el caso de Sainz, pues muy ilusionante.
Claro, es que además si tú tienes 10 kilos menos lo puedes distribuir donde quieres el peso, en la base de contrapesos, y puedes conseguir más estabilidad y además puedes conseguir un efecto de unas 3 o 4 décimas por vuelta. Eso ya de base, pero es que luego va a tener alerón delantero nuevo, alerón trasero nuevo, suelo nuevo y además más chicha en el motor. Con lo cual, bueno, que sí que va a haber otros rivales que lo tengan, pero es cierto que Toro Rosso es de los equipos que más verde ha llegado a los test y eso es muy positivo al final, que llegando verde. Y bueno, otra cosa que le puedo contar a la gente, cómo le ha gustado el motor Ferrari a nuestro Carlos, madre mía.
Y a Max, porque
y a los dos
encantados, porque además no solo por lo que empuja, sino por cómo empuja, claro, que es muy importante, porque el motor podía ser un poco brusco, ¿no? más complicado la salida de las curvas, y todo lo contrario, no solo empuja, sino que es muy progresivo y es, bueno, en sus palabras prácticamente, que es muy fácil de llevar.
Sí.
Con lo cual,
sí. Los bajos.
Encantados. Sí, están encantados con él.
Los bajos. Por cierto, he estado 6 horas a pie de pista en 3 de los 4 días. Bueno, algo más, 7 horas. Alguien dirá, hombre, si no está viendo los tiempos, entonces. Bueno, se perciben muchas cosas. A ti también te encanta mucho eso, por cierto.
Hombre, lo primordial.
Y entonces estuve viendo a pie de pista, sobre todo me llamaba la atención primera curva del estadio de Montmeló. Casi todos los pilotos intentaban ceñirse más al vértice de la curva, menos paseos triunfales Rosberg y paseos triunfales Hamilton, que
claro,
ni el ápice ni lo miraban. Cogían, se iban muy abiertos en esa curva izquierda. Es verdad que es una curva que también te puedes quedar muy parado si te vas muy al vértice, evidentemente. Pues es una curva que puedes ir por donde iban los Mercedes. Pero es verdad que todos atacaban un poquito más, iban con un poquito más agresivos. Y estos iban por fuera, pero eso sí, el punto en el que aceleraban era sensiblemente anterior a todos los demás. O sea, para que tú te hagas una idea, lo voy a decir gráficamente, si tú me entiendes, a lo mejor me entiende alguien que lo oiga en casa, pero la historia es que un poco más allá de mitad de curva metía a pie Hamilton. Un metro y medio más le costaba meter pie a Ferrari.
Claro, a
Ferrari.
Claro.
Y bueno, ya había algunos que hasta que entraba, y luego, por ejemplo, en el caso de McLaren, entraba, metía a pie rápido Fernando Alonso, más o menos donde Ferrari, pero el motor no existía. El motor se quedaba petardeando, de una manera, con un sonido horroroso, por cierto, y de repente entraba todos los caballos de golpe. Es decir, que la drivability, que llaman los cursis, o la manejabilidad del motor, era bastante mala.
Eso, Carlos, lleva además a un desgaste mayor respecto a tus rivales de las gomas.
Hombre, claro, exacto. Es que eso es lo que puedes ver un poco en esas curvas, porque es verdad, exacto. Hay un romanticismo en Barcelona con la curva 3, pero con esto Fórmula 1, la curva 3 es un paseo por las nubes. No tiene ninguna dificultad.
Barcelona hay que ver, para mí son dos sitios. Lo que es toda la subida de la bajada y la subida de la Monereta, esa curva a la izquierda, seguida de esa derecha que es casi un amago, pero que cuidado. Ahí es donde ves si el coche se mueve, no se mueve y demás. Y luego cómo llegan a ese ángulo de la caixa, que ves cómo frenan y sobre todo, como bien estás contando, cómo acelera el coche, cómo tracciona. Ahí, con eso, ya te has hecho una idea muy grande. Y luego, desde esa tribuna ves todo el estadio con la chicane. Y la chicane ves cómo se mueve el coche y lo rápido o no que cambia de dirección, que es muy importante, en la izquierda y derecha de la chicane.
Sí, yo te digo una cosa. La diferencia que aprecias, sobre todo entre los distintos chasis, insisto, en frenada me parece bastante estable el McLaren, pero en frenada el mejor, el que tiene el morro más incisivo, sin duda, Red Bull. Red Bull es espectacular lo fácil que sus pilotos... Porque claro, Ricciardo, qué bien hace esos adelantamientos tirándose de lejos. Eso hay que reconocérselo, que es un mérito, es súper agresivo, está precioso, tal, lo que tú quieras. Pero se lo permite el coche también, ¿eh?
El coche lo permite, sí.
Puedes frenar muy tarde, muy tarde.
De hecho, yo... he visto más de 60 vídeos de esa zona, porque bueno, me los han mandado y los he buscado y demás. Y el Red Bull me ha recordado mucho al año pasado, que incluso colándose, le metían volante, el coche mordía de delante una barbaridad.
Muerde mucho delante, sí.
Y salía muy bien. Con lo cual, a poquito que haya mejorado el motor Renault, cuidado también con Red Bull. Pero, como bien dices, por lo visto, el Toro Rosso podría estar delante de papá, que ya sería...
Sí, lo que pasa es que Toro Rosso también va muy bien de chasis. Es que también, sí, lo que pasa es que es otro tipo de... Ahora, también te digo, comenté con Carlos Sainz, que estaba encantado con el número de vueltas que había dado, con el trabajo, 161 vueltas, le comenté el pique que tuvo con Lewis Hamilton. Venía claro. Hamilton con su marcha triunfal... Y yo creo, la verdad es que le falta solo música de Wagner, o sea, que venga el coche sonando, sí. Y música de Wagner sonando también fuerte.
Pero Tannhauser, para no
abusar. Tannhauser, efectivamente, bueno,
no,
total.
No la Valkyrie.
Exacto. Y entonces entonces venía y llegó a donde estaba Carlos Sainz, lo pasa y de repente la siguiente vuelta, pues Carlos intenta ir a por él. Y claro, se metió un plano Sainz. Tan glorioso, porque claro, es imposible. Pues fíjate, esto es lo que hablé con Carlos Sainz y mira cómo se reía de que le pillé el plano. Vamos a escucharlo.
Tantas ganas que tenía que subirte al coche, ¿ahora qué? ¿Estás feliz del todo? ¿Qué es?
Sí, por supuesto, sobre todo viendo que el trabajazo que ha hecho el equipo para llegar aquí y que a las 9 estábamos en pista. Esto ha sido, yo creo, una ilusión tremenda para todos.
Más allá de Mercedes y Ferrari, hay un escalón muy grande y ahí os puede venir bien, ahí os puedes intentar aprovechar, ¿no? De meteros en la pomada del escalón justo detrás.
Sí, yo creo que ellos van a estar a otro nivel. Luego debería haber otro nivel, que sería el de Red Bull y Williams, en mi opinión, que yo creo que son equipos que deberían estar todavía por delante de nosotros, y luego debería haber otro nivel que ya sería más el de Toro Rosso, ¿no? yo creo que no puedes comparar a Toro Rosso con Red Bull, ni mucho menos todavía.
Decía Horner que ahora como Toro Ferrari vais a ganarle seguro.
Bueno, eso es, me imagino también será para quitarse un poco de presión. Ahora a principio de año todo el mundo dice que va a ir mal y luego llegan a Australia y los equipos grandes siempre sacan un extra.
Bueno, era el primer día de Carlos Sainz, no era el segundo día. El segundo día es cuando me dijo, oye, ¿cómo te has enterado de eso? Pues nada, chico, que estoy en la pista, no es así. Claro. Y se reía de que está en otra liga Mercedes. Bueno, es el primer día que hizo un esquema muy inteligente de cómo pueden estar los tiros en el Mundial actual de Fórmula 1, en el que hay un escalón que es Mercedes y Ferrari, otro escalón en el que vendrían Williams, Toro Rosso y Red Bull, ahí luchando duro, y otro escalón en el que ya vendrían el resto, y ahí queda a ver cómo se barajan las cartas. Si McLaren consigue levantar la cabeza, por cierto, ya ha hecho un filming day sin muchos problemas, después de que ayer engañaran a todo el mundo diciendo que trabajaban en un coche en el que no estaban trabajando. A la 1:30 dejaron de trabajar en el motor nuevo, en el motor, porque había roto por esa fuga de agua. La fuga de agua recalentó el motor y el motor, bueno, pues el mensaje dentro del equipo fue engine off, que yo creo que no hay que traducir lo que significa. Entonces, bueno, pero no lo van a seguir diciendo, van a seguir que fuga de agua alrededor, fuga de Alcatraz, la fuga de lo que sea, en fin, es lo que tiene la Fórmula 1. Y todavía quiero ver en qué estaban experimentando en Ferrari cuando estuvo 3 horas parado Raikkonen en la última jornada. Seguramente estaban cambiando otro motor, porque aquí los que tienen fiabilidad y rapidez solo son unos.
Claro.
Bueno, Charlie, pues estaremos en Barcelona y a ver qué pasa.
Una pregunta sobre McLaren, sobre el motor Honda. En teoría los motores hay que presentarlos el día 28.
Sí.
O sea, sé, ¿qué motor va a presentar McLaren? ¿El que van a probar la semana que viene?
No, el motor es el que hemos visto esta semana.
Pues
lo que pasa, ya lo sé. A mí también me tiemblan las piernas. El motor que homologan va a ser este. Lo que pasa es que el motor que lleven a Australia puede tener ligeras modificaciones que no tienen por qué, que ellos creen, que sí que es cierto que la causa que provoca el quemazón del motor es una causa tontorrona. O sea, es una fuga que consideran que la pueden arreglar y que con es un problema de un material que se puede arreglar. Pero sí que es cierto que da un poco de miedo que lo que homologan es lo que han probado hasta ahora. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa.
Muy bien.
A ver, bueno, ya me dirás tú, ¿eh? Que tú, como te gusta estar en la pista, ya veremos. Por cierto, no te asombres si al final no hay un cambio radical en el volumen de ruido de los coches, ¿eh?
No, ya cuento con ello. Vale. Y lo que voy viendo es que esto es muy parecido a 2015 con algún vaticillo.
Sí, sí. Ah, por cierto, una cosa, no hemos hablado. Cambia la calificación este año.
Sí.
Cambia la calificación voluntad. Este año y vamos a tener un lío importante. Para explicarlo ya es un lío, ¿eh? Pero vamos, 15 minutos al principio, 15 minutos en medio y al final. Una Q1, Q2 y Q3, lo que pasa es que a los 7 minutos empiezan las eliminaciones cada minuto y medio, más o menos.
Exacto.
Es decir, ciclismo en pista, van cayendo ciclistas. Y en el último minuto y medio de la calificación hay un duelo en OK Corral entre los dos mejores tiempos. Ese es un poco el resumen, pero a mí me da que esto para organizarlo va a ser un quilombo. No sé tú qué opinas, pero...
Sí, pues, además lo que no tiene sentido es que una cosa sobre la que no ha habido ninguna queja en las encuestas a la afición es justo lo que tocas, en fin, demencial. Ya sabes que la reunión de los equipos, no sé si es el vino de la comida o el rúa brava, el rúa vieja del postre, pero yo creo que cuando van a votar y a proponer las cosas no están en sus cabales, porque si no, no tiene sentido.
Bueno, sí. no sé, pero es verdad que tocan lo que no toca, efectivamente. Exacto. Bueno, lo que aquí, y luego sí, el año que viene ya hay un proyecto para 2017 que falta por aprobar, de coches más anchos y que se cree, y con ruedas más anchas, se cree pueden dar 3 segundos por vuelta, pero ojo, otros kilos más, 725 kilos, ya ha dicho Hamilton que es un sinsentido que los coches de Fórmula 1 sean tan pesados, pero bueno, eso
sí,
es...
Al final le llamarán de la Indy y dirá, pues mira, igualdad de peso, me voy a la Indy.
Exacto, así es, pero bueno. Muy bien, Charlie, pues estaremos atentos, como siempre. Gracias, ¿eh? Vamos a...
Los oyentes, un abrazo.
Como... Vamos a hablar de motos, seguir aquí en COPE GP. My first kiss went a
little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Si la semana ha sido muy interesante en los coches, va a ser tremenda también la próxima. No solo porque va a haber test de Fórmula 1, también va a haber test de motos, y va a haber test de motos en Qatar desde el día 3. Es decir, vamos a tener miércoles, jueves y viernes test de motos en Qatar, que es en MotoGP, que va a ser decisivo, porque ahí se va a disputar la primera carrera del Mundial. Y atento a todo eso está el hombre que más sabe de moto de este país, que es Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Bueno, pues hombre, sobre todo supongo que estarás harto de viajar, ¿no? Porque te vas enseguida a Qatar.
Sí, sí. El miércoles, como dices tú, es el que es 2, no 3, pero...
Sí. Bueno, el 2, sí. Bueno, ya de todas maneras, si la gente supiera la intrahistoria de este programa... Perdonaría que me hubiera equivocado, vale, sí, correcto, es el día 2.
No, lo digo para que nadie se líe.
El día 2, 3 y 4.
Y el último entrenamiento de pretemporada va a ser un evento muy interesante, sobre todo porque es el escenario de la primera carrera del Mundial y va a dejar, yo creo que... Este sí que ya va a dejar pistas de lo que podemos ver en la primera carrera. No creo, o no tiene por qué ser lo que vayamos a ver en la temporada, porque tampoco es un circuito ni unas condiciones muy muy normales, y es un año que va a ser raro. Ya lo hemos dicho muchas veces, mucho trabajo de desarrollo electrónica, entender los neumáticos, etcétera, etcétera, pero sí que va a dejar ya pistas para cómo puede ser este arranque del Mundial, y veremos a ver, porque de momento hemos tenido señales diferentes en los dos test de pretemporada. Algunas se han parecido entre ellas, por ejemplo Rossi en los dos test, o por ejemplo también pues pilotos como Barberá, y otros que han estado pues arriba en unos, abajo en otros. Sigue definir alguna cosilla.
Bueno, pues tenemos aquí hoy en COPEGP al que fue niño prodigio del motociclismo español, que después no ha tenido motos a su altura y que ahora está dando un salto de calidad tremendo. Ha estado siempre entre los 5 primeros en los dos test, y con su Ducati Avintia, que ha presentado además su programa esta misma semana, pues yo creo que está a un nivel altísimo. Le ha venido la nueva electrónica como anillo al dedo, es Héctor Barberá. Hola, Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien.
Bueno, pues oye, que me lo dijiste antes de empezar, después del primer test, que la cosa se había igualado, y ahí sigues arriba, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí, muy contento. Más o menos lo tenía claro. Yo había pilotado ya en esos momentos una electrónica de una moto bastante buena, y cuando volví a las motos de Open entendí que había mucha diferencia electrónicamente y sabría que igualaría la categoría, y que en este caso pues a mí me beneficiaría, y así ha sido.
Bueno, no, desde luego, yo, de todas maneras, claro, al final el panorama siempre dice que el ejército de ingenieros que tienen los equipos oficiales va a estar delante, pero sí que es cierto que eres el único piloto de MotoGP que no se ha caído. Eso quiere decir que no es que solo la electrónica ha igualado, es que las Michelin las tienes bien cogidas el tino.
Sí, yo creo que se adaptan a mi estilo de conducción, y creo que me favorecen. Es un neumático que es totalmente distinto al Bridgestone. Yo creo que requiere una conducción mucho más fina, más técnica. En ese aspecto, pues yo creo que quizás al venir del trial, que es un deporte donde los pilotos tienen que tener mucho tacto, pues quizás por ese aspecto, yo no sé, pero sí es cierto que no hemos tenido caídas y que he conseguido ir rápido. Muchas veces lo complicado no es solo no caerse, sino ir rápido. Y cuando existe la combinación de las dos y en varios test, pues significa que existe un buen feeling. Y para mí, yo creo que para mi estilo de conducción, pues la electrónica para mí es una mejoría sin ninguna duda, pero los neumáticos no sabría qué pasaría. Y de hecho en el primer test no me encontré muy cómodo porque el neumático delantero no me daba ninguna sensación, y poquito a poco fui ganando confianza con él y a día de hoy estoy muy contento.
Bueno, pues podemos... pensar que puedes amenazar a las Ducati oficiales, es mucho decir.
Bueno, ese es un poco el objetivo. Claro. El objetivo es seguir en la línea que estamos. Tampoco hay que marcarse, piensa que ellos son una fábrica, hay muchas motos de fábrica que están, a día de hoy están por detrás y que llegarán. Y bueno, yo voy a ser, no voy a ser tonto, voy a pensar de que si hemos acabado unos entrenamientos terceros, en otros quinto, ¿por qué no pensar en estar en estas posiciones? No ha sido fruto de una vuelta, sino de más. Y bueno, yo he estado quizás 3-4 años con las ganas de poder tener esa igualdad, de poder tener alguna moto más competitiva para poder estar más delante, y ahora que tengo la oportunidad, pues el exceso de ganas está ahí, la motivación, el equipo está exactamente igual que yo, estamos como un niño con zapatillas nuevas, queremos correr y así es. Yo creo que esto también puede marcar un poco la diferencia. quizás hay pilotos que llevan muchos años con motos buenas y de repente les han quitado la electrónica que ya no es tan sofisticada y los neumáticos que tienen que coger experiencia y quizás se les pueda hacer como cuesta arriba. Sin embargo, para mí todo lo que han hecho ha sido como positivo y yo creo que esto juega a nuestro favor esta vez.
Bueno, te veo muy optimista, te veo realista y optimista por lo bien que ha sido, pero me da la sensación que no descartas un podio y eso a mí me parece una maravilla, vamos.
A ver, yo no sé si es una locura, ¿no? Pero ahora mismo me dicen en Qatar, acabas quinto, acabas sexto, ¿lo firmarías? Te diría que no, que quiero correr la carrera. Y eso pues el año pasado habría firmado un octavo puesto, un décimo puesto, pero vamos, con los ojos cerrados. Este año la diferencia es que quiero ver qué pasa, porque hemos ido muy bien, estoy muy confiado. Soñar es gratis. Ahora sí, que sí. Ha ido bien, vamos a hacerlo, vamos a pensarlo. Y está claro que nuestro equipo es un equipo satélite, no es una fábrica. Si piensas que tienes dos Yamahas de fábrica delante, dos Hondas delante, dos Suzuki, dos Ducatis, dos Aprilia, hay 10 motos ya que son 10 fábricas, que normalmente sería complicado estar por delante de ellos, pero en los test lo hemos hecho y al final, pues bueno, yo creo que ahora con esta electrónica la categoría lo que ha conseguido es en que tome igualdad y que el piloto pueda marcar un poco la diferencia. Y en una comparativa con el año pasado, por ejemplo, las motos era más parecido a la Fórmula 1, solamente te podías comparar con tu compañero de equipo.
Eran muy parecidas, es verdad, por cierto. Es que eso lo he discutido yo con mis amigos moteros, me decían, no, pero sí, la Fórmula 1 sigue siendo mucho más el coche. No, es muy parecido, es verdad.
Y solo te puedes comparar con tu compañero de equipo porque es el único que tiene, digamos, una mecánica como la tuya, una electrónica como la tuya y ya está. Y eso es lo que sucedía el año pasado en MotoGP y creo que es lo que sucede en Fórmula 1. Y en MotoGP el hecho de cambiar la electrónica, porque piensa, mira, todas las motos tienen muchísima potencia y 250 caballos. Las mecánicas de un año a otro el chasis no evoluciona tanto. Entonces, en lo que sí se puede trabajar es en la potencia, en la entrega de potencia sobre el gas, optimizar el anti-wheelie, el anti-caballito que pueda estar con el gas. Y todo esto, claro, es dinero, es ingenieros, es desarrollos, bancos de pruebas, y esto solo se lo podían permitir los equipos oficiales. Entonces, por eso habían tantas diferencias. Ahora la electrónica es para todos igual y los números o los relajes que se pueden poner dentro es mucho más simple y tenemos todas las mismas posibilidades. Y claro, un electrónico que es bueno puede marcar la diferencia, puede regulártelo un poquito mejor, un poquito peor, pero tiene que pilotarla un piloto y esas pequeñas diferencias las puedes sustituir. Antes era imposible.
Claro, claro. Bueno, tengo aquí a un buen amigo tuyo que con el que ha estado contigo en Andorra disfrutando de esta presentación de la Vintia Racing, que es Borja González, y que te va a preguntar lo que él quiera, vamos, para eso estamos.
Sí,
en calidad de piloto experto como eres, ¿qué crees que va a ser más importante este año? ¿Cuál de los dos factores nuevos? ¿Entender bien los neumáticos o la electrónica? Y lo otro, ¿cuántas carreras crees que vamos a necesitar que pasen, más o menos, para que todo el mundo ya se encuentre donde se tiene que encontrar y veamos ya carreras, digamos, más regulares, sin gente todavía con dudas y pendiente de solucionar problemas?
Pues creo que es complicada la pregunta, porque a día de hoy los neumáticos no los acabamos de entender porque ni siquiera están los neumáticos definitivos y en cada test traen unos para probar, parecen que van mejor y van habiendo cambios constantemente. Entonces, el tema de los neumáticos, hasta que tome una estabilidad, pueden pasar 3, 4, 5 carreras. Lo que sí que es cierto que mientras que todos tengamos los mismos neumáticos, seguirá habiendo igualdad. Por ejemplo, en los neumáticos de Australia había un neumático delantero que era más ancho, parecía ver que los pilotos oficiales lo podían probar y que funcionaba un poquito mejor. Pues claro, lo normal es que en Qatar todos salgamos con los mismos neumáticos y que nadie tenga ventajas. Y en cuanto a la electrónica, yo creo que poquito a poco va tomando como estabilidad. Y de, por ejemplo, el test de Malasia parecía como una montaña rusa, había quien no lo entendía, quien estaba lejos de sus tiempos, en Australia parece que todo tomó más igualdad y yo creo que la electrónica va a ser un tema más simple, más o menos es algo parecido a la electrónica que yo usaba y por la experiencia que el año anterior, por la experiencia que yo tengo, es una electrónica que es bastante simple, tiene pocas posibilidades de regular, entonces es lo que hay. Y con lo que hay que adaptarse. Consigue más el piloto haciendo una diferencia, ¿no? sino que trabajando desde el box, por lo simple que llega a ser. Claro, los pilotos que han llevado una electrónica oficial, que tiene muchas más posibilidades regular, etcétera, en esta electrónica es complicado pensar así, hay que cambiar el chip y adaptarse a que es más simple.
Oye, y te tengo que preguntar, ya que lo analizas todo también y lo cuentas también, porque yo creo que cuando lo dejes aquí te fichamos de comentarista sin ningún problema.
Yo encantado, que lo paséis pipa.
pero aparte de todo esto, a ver, ¿cómo ves a los más de delante? Porque claro, en un test estaba Lorenzo volando y en otro test no estaba. ¿Tú crees que...?
Esa es la pregunta de todos.
Claro, claro, claro. Por eso digo, que tú, ¿por quién te mojas más? Pues claro, ahora dicen que a lo mejor con el motor tan agresivo de Honda puede ir peor en Qatar. No sé, ¿tú cómo lo ves?
A ver, yo creo que Malasia era una pista que para Honda, bueno, para las motos con más potencia son complicadas. Pero lo que no era normal era que Lorenzo nos diera un segundo a todos y de ritmo.
Sí,
era, vamos, si hubiese tenido que apostar algo, hubiese apostado en Malasia por Lorenzo, pero sin ninguna duda. Sin embargo, llegamos a Australia y Lorenzo se tapa porque, claro, después de Lorenzo que habíamos visto Malasia, pensábamos que iba a llegar a Australia y iba a ser igual. Y el primer día más o menos le cuesta, porque tampoco el tiempo lo hizo enseguida, le costó, pero acabó relativamente rápido. Y el segundo día tiene dos caídas, le cuesta más, no rueda ni siquiera como el primer día. Te deja un poco descolocado. Sin embargo, ves a Valentino que en Malasia rueda rápido, acaba segundo y bastante rápido y como en ritmo. En Australia acaba también delante, quinto, sexto, apenas dos o tres décimas del primero, y vuelve a tener ritmo y vuelve a ser constante y vuelve a ser rápido. Entonces, no sé, Márquez en Malasia desaparece, quizás por lo que hablamos, que la Honda es un motor potente y hasta que le cojan el punto con la electrónica, porque no es fácil, cuando tienes un motor potente...
Es más difícil, dices.
Quitar, digamos, esa potencia al motor, que la entrega al motor sea suave, pero que no pierda la potencia. Es un compromiso bastante complicado de encontrar. Y en Malasia es un sitio donde vas, no hay mucho grip, no hay mucho agarre, y vas muchas curvas inclinado y tienes que dar el gas ahí. Entonces, con un motor más puntiagudo, más agresivo, lo que hace es que la rueda patina, se mueve y para el piloto es complicado. Sin embargo, Australia es una pista que es muy pequeñita y donde vas con la moto recta casi todo el rato porque son curvas en las que tienes que levantar la moto, y en ese aspecto yo creo que favorece a Honda. Entonces, teóricamente llegaremos a Qatar y, por lo que dice la teoría, a la Honda le costará un poquito más y las Yamahas volverán a ser rápidas. Entonces, yo creo que han habido muchos cambios en la categoría, neumáticos, no sé, la electrónica... Pero creo que los cuatro primeros pilotos, yo creo que pueden seguir siendo los mismos, que es Lorenzo, Valentino, están muy igual. Márquez, falta confirmar que Honda se ha adaptado bien y que le va a dar la electrónica que necesita, porque en Malasia no lo pudieron hacer y, sin embargo, en Australia sí. Pues yo creo que estos tres son muy importantes. Yo creo que estos tres pilotos van a ser constantes. Y un poco la incógnita es Dani, todos pensábamos que por el estilo de conducción de este
le iría bien, sí.
Le iría bien y, sin embargo, no lo hemos visto ni en un test ni en el otro, ha estado atrás, parece ser con problemas, pero ya no sabe si es que está jugando al descuido y se encuentra fuerte y no quiere tirar esa vuelta y, bueno, yo creo que nadie se guarda nada aquí, pero Dani es un piloto con mucha experiencia y que muchas veces lo hace así, en un fin de semana desaparece y luego llega el domingo y van a la carrera.
Sí, lo que pasa es que me ha llamado la atención que en la lista pones Lorenzo Rossi un poquito delante de Márquez, me ha llamado la atención, aunque sean los que están...
Quizás el compromiso del motor de Yamaha es más dulce, es un motor que necesita menos electrónica. Creo que estos neumáticos han tenido bastante desarrollo con los Michelin, con Yamaha, con Colin Edwards. Así a bote pronto puedes decir que el paquete Yamaha, Michelin, esta electrónica suena como un poco mejor, pero es complicado porque, ya te digo, yo creo que los test de Qatar van a decir mucho. Es una pista donde es bastante complicada, se corre por la noche, falta grip, patina. Yo creo que la moto que funciona ahí bien ya funciona en todas las pistas.
Sí, claro. Entonces, porque para ponerlo en temperatura sin la luz del
claro,
sol atizando el asfalto,
conseguir que tu moto funcione bien ahí ya dice mucho. Significa que en cualquier otro escenario puede funcionar bien, porque el más extremo sería Qatar. Aire normalmente, pista sucia, pista fría por la noche. Si consigues que esa moto trabaje ahí, entonces Por eso yo creo que hasta después de los primeros test es arriesgado decir qué moto o qué piloto puede funcionar.
Bueno, pues ahí está la radiografía perfecta. Borja, en este momento quedas despedido porque tenemos un analista mejor que es Héctor Barberá. ¿Eh? Bueno, que es una broma total, ¿eh? Por supuesto. Borja es un número uno. Que
ya, yo... ya, soy mi Borjita.
Claro que sí. Oye, no te quedes callado,
toda
hombre.
Toda la tarde hablando, el que me asesora.
Claro. ¿Dónde estás, Borja?
Yo aquí oyendo, ah, oyendo con tranquilidad.
Ah, vale, que has tomado distancia, ¿no?
Estaba haciendo la maleta.
Pues
llamando a la competencia, a ver si me querían.
Bueno, hombre, bueno. Que claro que sí, que yo sé que tú hablas mucho con Borja y él te ayuda mucho también. Héctor, que ha sido un placer, ¿eh? Y que mucha suerte y que seas la mosca cojonera de esos tres que van a luchar por el título, ¿eh? Bueno, muy bien. Venga, un abrazo fuerte.
Vale, un abrazo.
Bueno, Borja, que sigues, ¿eh? Sigues aquí y además te quedas aquí que vamos a seguir analizando cómo está el Mundial de MotoGP.
Like COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Bueno, pues un gran tipo Héctor Barberá, y la verdad es que si hablamos de que Barberá ha sido una de las revelaciones de esta nueva MotoGP, de este nuevo MotoGP en el que las centraditas únicas yo creo están unificando bastante la parrilla y también la dificultad para cogerle el tino a estos nuevos neumáticos Michelin, la gran sensación ha sido Maverick Viñales, ¿verdad, Borja? Borja ha sido, Viñales ha sido rapidísimo y llegó a ser el más rápido en una jornada de su entrenamiento de Phillip Island.
Sí, ha sido el más rápido en el global de los días. Lo que pasa es que Phillip Island es un, bueno, también lo dijimos de Malasia, es un circuito especial y es complicado establecer referencias sobre esto. Es evidente que es un piloto rapidísimo, ya fue sexto en la carrera del año pasado. Se le ha dado siempre muy bien este circuito y desde el primer día estaba muy enchufado. Sobre todo la referencia respecto a su compañero de equipo, Alex Espargaró, fue bueno, pues una diferencia abismal entre ambos, lo que quiere decir que bueno, pues a uno se le atragantó bastante la cosa y que probablemente haya un extra que haya puesto el propio piloto. Yo creo que habrá que esperar el test de la semana que viene en Qatar para entender realmente el estado de Viñales y de la Suzuki, pero sí que ha ganado muchos enteros y bueno, pues se nota que esa madurez de tener un año más en la categoría le ha dado un plus y veremos a ver si es uno de esos pilotos capacitado para pelear por el primer puesto del grupo siguiente a los favoritos, que yo creo que seguirán siendo los mismos de siempre.
Sí, ¿no? Bueno, pues de todas maneras vamos a escuchar a el súper rápido Maverick Viñales, que por cierto, en estas declaraciones que vais a escuchar vais a notar un cierto acento gallego, que yo no sé dónde lo ha sacado, pero bueno, vamos a escuchar a Maverick Viñales.
Bueno, contento, ¿no? Yo creo que hemos hecho un gran trabajo, incluso no lo hemos mejorado mucho nosotros, ¿no? No solo por la vuelta rápida, sino por el ritmo, ¿no? Yo creo que hemos hecho un gran trabajo hoy. De todas maneras, aún estamos probando electrónica, chasis, pero bueno, siempre en esta pista la moto funciona bien, así que hay que trabajar también en las demás pistas para estar adelante. Pero de momento, buenas sensaciones, hemos hecho un salto adelante en la electrónica y hay que seguir en esta línea.
¿En qué punto todas las nuevas piezas del puzzle crees que te permite exprimir o mejorar con respecto al año pasado? Me refiero...
Bueno, sobre todo la experiencia, ¿no? Llegas a Phillip Island, conoces el circuito, sabes las líneas que tienes que hacer y eso te da un plus para trabajar. Yo creo que la experiencia este año no nos ayudará, pero bueno, hay que trabajar muy duro, que el nivel volverá a ser muy alto.
Hay que trabajar muy duro. El nivel volverá a ser muy alto. No entiendo muy bien. Es catalán, Viñales, que yo sepa. No...
Sí, sí, es catalán, no, de Rosas, en Gerona.
Yo no sé si es el...
Hecho, lo has notado tú. Yo tampoco he notado demasiado, ¿eh? Puede ser también...
La grabación. También,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Vete a saber, vamos.
No, bueno, el jet lag, es un jet lag gallego, ¿eh? Bueno, escuchábamos a nuestra compañera Izaskun Ruiz de Movistar, que era quien preguntaba. Aquí estamos yendo de, digamos, de la parte más atrás o de los que pueden dar la sorpresa a los de delante. Y si en los anteriores, insisto, habrá que ver en, y te digo que seas muy breve, ¿tú crees que Maverick va a mantener el nivel en Qatar o Qatar ya va a ir todo el mundo tan en serio que se va a ir para atrás?
Es que me parece que hasta va a ser complicado saber la realidad solo del entrenamiento de Qatar. Qatar nos va a servir para saber cómo puede llegar la gente a la primera carrera del año, pero vamos a tener una temporada de muchas incógnitas y va a haber mucho circuito a circuito. Y veremos cosas que pasan en Moto2, que circuitos a los que pilotos a los que se le dan muy bien determinados circuitos asoman de repente. Yo creo que eso también lo veremos. Y bueno, pues será una de las incógnitas, ver la realidad de Maverick Viñales y de la Suzuki.
Bueno, a ver qué pasa con Suzuki. Te advierto que yo, en mi menos conocimiento que tú, estoy muy... he apostado siempre por Suzuki, o sea que...
Bueno, él es un pilotazo, ¿eh? Vas a ver que este año va a ser uno de los nombres que va a ir sonando desde el principio en esa... en ese mercado de fichajes que va a comenzar ya, porque todo el mundo termina contratos, sí. Y se va a poner su nombre como, yo creo, sobre todo el peso lo va a ganar como posible sustituto de Dani Pedrosa en el Honda Repsol, y veremos, porque el reto que le ha impuesto Suzuki es que haga una muy buena moto para que él tenga ganas de quedarse y no piense o no oiga, digamos, las campanas que están sonando de otros sitios, ya digo, como Honda, o como probablemente pueda pasar también con Ducati, que es otro sitio también en el que podría tener un sitio Viñales.
Y ojo, hablamos del rey de Sepang hace unos días, que fue Jorge Lorenzo, absoluto rey de Sepang, se paseó en Sepang, y fue, bueno, pues un auténtico desastre en Phillip Island. Le salió todo mal en el circuito australiano. Vamos a escuchar a Jorge Lorenzo, su lectura de los últimos entrenamientos.
No me he lesionado, hemos probado la moto y la electrónica en otro circuito y tenemos más experiencia. Hay que mirarlo de forma positiva. Y bueno, bastantes caídas. La verdad es que de los 3-4 test que hemos hecho con Michelin me he caído 3 o 4 veces. Hay que intentar pues mejorar ese neumático delantero por parte de Michelin, y nosotros pues adaptarnos a esta electrónica y esos neumáticos, y otro día será mejor.
Bueno, pues no le ha ido nada bien a nuestro Jorge Lorenzo, y sin embargo le ha ido mejor a Valentino Rossi, que es el archirrival de Lorenzo. Vamos a ver qué decía Valentino, voy a intentar traducirlo mientras lo cuenta Valentino Rossi sobre esos últimos test de Sepang, insisto, antes del examen final, antes de que empiece la temporada en Qatar, que va a ser esta misma semana en los test de Qatar. Valentino Rossi.
La cosa importante es que el feeling con le gomme es bueno y riesco a cuidar.
Lo importante es que el feeling con el neumático es bueno.
Que a Sepang
la moto competitiva.
Honda y Suzuki sono molto
en Sepang teníamos ventaja sobre Honda y Suzuki, aquí eran más fuertes ellos. Pero aún así somos competitivos y estoy contento. Y ahora a ver en Qatar.
Sarà ancora più importante perché sarà la pista dove c'è la prima gara, quindi speriamo di essere veloci anche lì.
Perché sarà più importante, hablamos de la pista en la que viviremos la primera carrera, espero ser veloz allí. Decía también Rossi, he acortado distancias, estoy ya mucho más cerca de Jorge Lorenzo. Insisto, ¿qué le ha pasado a Jorge? Por un lado, que ya ves tú qué tono tenía de voz, ya le viste en persona allí en Australia. Y si eso se puede repetir en Qatar, porque de luego parecía, el propio Jorge se creía después de ese pan que podía ser un común denominador y ha sido todo diferente. De repente ha emergido Márquez en Phillip Island, Rossi está ahí y él es el que está un poco más atrás. Cuéntame, Borja.
Yo creo que al final un poco también es aquello que vivimos el año pasado con Márquez, ¿no? Una referencia en un sitio te puede terminar engañando. Yo creo que a Jorge no es que le haya engañado, pero bueno, le ha hecho ver otra realidad. Es difícil entender exactamente dónde estaba el problema. Sé que tuvo muchos problemas de neumático, le costó muchísimo rodar rápido. A mí me cuesta recordar un momento en el que Jorge haya estado tanto tiempo detrás y en tiempos muy, muy discretos, con tantos cambios de neumáticos, tantas pruebas. No encontraron el sitio y bueno, pues aquí ya te digo, sobre todo el feeling con el neumático delantero es un circuito muy complicado en ese sentido, Phillip Island, y a él le ha costado y va a ser una clave fundamental de esta temporada. Y no podemos pensar que sea una cuestión de electrónica, porque evidentemente la moto funcionó bien en Sepang y ha funcionado bien la de Valentino en Phillip Island. En el otro lado del box, casi te diría que con dos entrenamientos de pretemporada en la mochila, el vencedor moral de estos dos tests es Valentino Rossi, porque no ha sido el mejor en ninguno. Pero ha sido el más constante en los dos. Claro. Fue el primero después del Marcelino Lorenzo en Sepang, con un muy buen ritmo, hay que decirlo. Y no ha sido primero tampoco en este test en Australia, ha terminado por detrás de Viñales y de Márquez. Pero tuvo muy buen ritmo también, fue muy sólido y ha ido trabajando, bueno, pues de una manera muy seria. El año pasado fue el rey de la regularidad, estuvo prácticamente en todas las carreras en el podio, menos en aquella de Sepang y luego tampoco en la última de Valencia. Y bueno, pues yo creo que en el perfil, digamos, de Rossi, ya con 37 años y apurando su carrera deportiva, me parece que ahora mismo quizás sea el vencedor moral, porque es el que menos dudas aparenta tener de los 3-4 favoritos.
Ojo que ahora mismo ha innovado en su pretemporada, que a mí la verdad es que, igual que hay que criticar a Rossi cuando la lía parda, hay que elogiarle que todavía siga dándose una vuelta, o mejor dicho, siga intentando mejorar. Y ahora está contando con la ayuda de Luca Cadalora, que le está asesorando en la pista.
No, es lo que tú dices, hay que quitarse el sombrero.
Claro.
Lo que hubo que criticarle, se le criticó con hashtags y con lo que hizo falta, por sí. lo que hizo y por lo que hizo posteriormente, sí. y las declaraciones, incluso su postura, digamos, ya después del incidente, pero es toda, absolutamente increíble lo que hizo el año pasado, quedando no solo con la parte deportiva, increíble que llegase al final del Mundial con opciones de ganarlo, y es impresionante también ver cómo un tipo de 37 años capaz de seguir encontrando la motivación y de seguir innovando. Innovando no quiere decir que se haya inventado nada, porque es algo que ya hacen otros pilotos, lo ha hecho mucho durante mucho tiempo Pedrosa con Puig y luego con Raúl Jara, lo hace Jorge Lorenzo con Wilco Zellenberg, otros pilotos como Smith con Randy Mamola, pero él ha incorporado una cosa que no tiene nunca en su carrera, es un ex piloto con experiencia como Cadalora, con el que ha coincidido entrenando en Italia, que va a la pista a verle y bueno, pues le va dando, digamos, en un año muy importante para los pequeños detalles, le está dando esos pequeños detalles, ve cómo van los rivales, oyen sobre todo cómo van las motos, que eso es muy importante, cómo cambian, cómo se fijan en todas esas pequeñas cosas que un piloto no puede ver con la concentración de la pista y cosas que no se ven en la telemetría, y bueno, pues le va a aportar un nuevo punto de vista y ya te digo, mérito tiene el que sea capaz de reinventarse, veremos si sigue con la experiencia Cadalora y veremos a ver qué nivel es capaz de dar.
Porque perdón un momento, la ayuda, igual que tiene David Kostelenberg, lo que hacen es un expiloto, igual que lo tiene Jorge Lorenzo, es un expiloto que está a pie de pista y que aconseja al piloto, ¿no?
Eso es lo que ellos lo que hace básicamente es cuando se baja de la moto, hablan. Uh-huh. Y ven también en la telemetría en qué sitios puede estar perdiendo respecto a los rivales, respecto por ejemplo a Jorge Lorenzo, o un poquito donde él tiene alguna duda, y Cadalora se va a la pista y en la tanda en cuestión pues se va a esa curva en concreto y se dedica a observar y observa también pues lo que hace Lorenzo y lo que hacen otros pilotos. Siempre la referencia del piloto compañero es la mejor, porque es la misma moto, y con eso vuelven al box, y cuando termina de hablar con su gente, pues Cadalora, si cree que hay algo que ha visto que puede cambiar, que puede probar, pues se lo comenta a Valentino. Valentino luego decide si sigue o no sigue esa línea, y básicamente es un poco el trabajo que va haciendo el asistente, digamos, en pista. Es algo que a Lorenzo le ha funcionado muy bien, que a Pedrosa también le ha funcionado muy bien durante toda su carrera deportiva, y es algo que Valentino no ha probado y que de momento está probando. No dice que vaya a ser seguro, pero bueno, cada hora llegó al circuito vestido con la chaqueta de VR46 y tenía poca pinta de ser algo provisional y más pinta de ser algo bastante definitivo.
Fíjate, es una cura de humildad, yo creo, para todos los que empiezan, que eres supercampeón y pides consejo a uno que no lo fue.
Sí, no, evidentemente. Rossi es mucho más piloto en el sentido histórico y de palmarés que Cadalora, pero claro, es que él, bueno, y Lorenzo que Zellenberg, evidentemente.
Evidentemente.
Sí. Pero ven cosas en pista, ven cosas y los pilotos quieren aprovecharlo, los rivales lo hacen y él también lo quiere hacer. Porque yo creo que también él sabe que tiene que exprimir todo lo que tenga en sus manos, porque objetivamente está un pasito por detrás de Márquez y de Lorenzo, en condiciones normales.
Sí.
Bueno, pues en las pequeñas diferencias estará la posibilidad de que él consiga o no consiga recortar ese gap que le tiene que mantienen los rivales. Y bueno, pues veremos a ver el experimento. Y espero que te haya gustado mi utilización de la palabra gap, que es una cosa que hace...
Sí, la has metido ahí, sí.
Esos anglicismos fijos, pues mira, queda bien.
Gap queda bien, sí, para disminuir el gap,
pues,
la diferencia.
Luego cada hora sale en cada run, a ver...
Cada stint,
que decís vosotros, ¿no?
Sí, y luego, nosotros decimos stint, no
para
run.
Reducir el gap.
Bueno, el gap es eso, reducir la distancia que tiene a la misma prestación. Traduco para mi madre que me está escuchando.
Para esto tenemos un idioma mucho mejor que
exactamente, bastante más bonito. La diferencia de prestaciones que tiene ahora mismo puras, tanto con Márquez como con Lorenzo. Sí que es verdad que queda, en fin, un día hablaremos del motor guay, que es una modalidad periodística que hay, guaymotor.com.
Haremos dos listas, la tuya y la mía, y compararemos palabras.
Exactamente.
Hay que de machorra.
Pero bueno, en fin, a mí de todas maneras me gusta esa idea para el Mundial de Fórmula 1, No te creas que no me parece mala idea. Por supuesto, se lo voy a decir a mis amigos pilotos y me van a mandar a Competa.
Exactamente,
pero...
porque no tienes ni idea.
Efectivamente. ¿A qué pasa eso siempre?
No sí. Cuando no te quieren oír...
Eso es, o sea...
No, dice, tú no sabes.
Tú no sabes. ¿Tú acaso te has subido...?
Efectivamente.
Pero a mí no me parece muy bien... Te digo una cosa. Tú ahora... Bueno, claro, a Hamilton no hay que decírselo, porque entonces ya la hemos liado, cómo va el coche, pero... Pero bueno, oye, mira, imagínate, Kuzar ayudando a Hamilton...
No lo sé, porque me meto igual en lo que no me toca, y probablemente en coche sea un poquito más complicado en pista...
Es más difícil.
...entender
sí, es
todo,
más difícil,
porque en la moto al final puedes ver la inclinación, puedes oír perfectamente el cambio de cada marcha...
No,
¿cómo levantas la moto?
Claro, hay un sustitutivo que es verdad, que en los coches que sí que se usa, que son las cámaras onboard.
Claro.
Las cámaras onboard sí las utilizan los pilotos para saber dónde frena cada uno, para ir mirar referencias, para aprender muchas cosas. Eso sí que es verdad que con las onboard de Fórmula 1, que se ve maravillosamente como pilota, como conduce el piloto, se puede hacer. Así que bueno, seguramente cuando proponga esto me van a mandar muy lejos. Nos queda Marc Márquez, con el que tú hablaste, y a solas, y a mí me queda la sensación, a ver ahora que lo vamos a hablar, porque yo creo que tú tienes algo parecido, me queda la sensación de que estaba muy contento porque fue el mejor en ritmo de los test y ganó a la Yamaha, pero él cree que con el motor configuración 2015 va a sufrir muchísimo en los próximos test de Qatar. Vamos a escuchar, este es el cara a cara de Borja González con Marc Márquez.
No saliste muy contento de Sepang, has dicho que estabais realmente un poco perdidos, aquí estás contento. ¿Esto quiere decir que este año va a ser un poco así, vais a llegar con cierta incertidumbre a cada circuito o crees que podéis encontrar un camino antes de llegar a la primera carrera?
Va a ser un año que de circuito a circuito va a cambiar. Por ejemplo, en Malasia, Lorenzo era una carrera y ni lo veíamos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, le costaba un poco más, pero también este es un circuito especial. Sabemos que en Qatar sufriremos un poco más, pero lo importante es que en este circuito esperábamos ya ir bastante mejor que en Malasia, pero sí que este último test, este último día de entreno, he dado un pasito que he empezado, más que ir rápido se puede ir rápido, ¿no? Pero a sentir más la moto, a sentir más lo que hace, que esto es lo importante.
Eso quiere decir que en Qatar entiendes que, en principio, bueno, lo que siempre hablamos mucho del motor de la Honda, te va a putear un poquito más.
Vamos con la mentalidad de que no, pero sabemos, si somos realistas, de que nos va a costar un poco más, ¿no? Al final, Qatar ya fue un circuito que el año pasado nos costó, y este año veremos con los Michelin, pero allí es un circuito también que la Yamaha va muy bien, que la Ducati puede utilizar toda su potencia en la recta, así que tendremos que gestionarlo todo bastante bien en los test, y aparte que será una carrera donde estará todo el mundo muy apretado, ¿no? Por ejemplo, veías hoy Loris Bath, tenía el mismo ritmo que nosotros, que los de delante, y Barberá también estaba ahí delante, no solo una vuelta, sino también con ritmo, así que Qatar será una carrera también de los tiempos muy apretados.
Eso es lo que te iba a decir, ¿te sorprende eso? ¿Cómo está funcionando toda la competencia? Bath estaba delante, las Ducati parece que van bien, Yamaha estuvo delante en Sepang, Maverick ha estado también muy fuerte aquí, aparecen cosas nuevas, ¿no?
Sí, cada vez aparecen cosas nuevas, pero ya el año pasado pasaba un poco en los test, al final siempre lo digo, ¿no? Das 180 vueltas y al final alguna la haces o al final encuentras el setting bueno, ¿no? Lo importante es encontrar una buena base, cosa que la base que creo que es en el de este circuito no sirve para los otros, así que tendremos que estar atentos allí y a partir de allí encontrar la base y ver, ¿no? Pero Qatar será una carrera, antes de empezar el test, reñida, ¿no? Que no será fácil estar en el podio.
Bueno, no será fácil estar en el podio. Borja, putada en inglés, ¿cómo se dice? Porque ahora que estamos con el inglés español, no.
¿Eh? Yo creo que en tu bifac.
To be fact, vale. Bueno, está bien. Esto se llama una charla coloquial o estoy hasta el gorro de estar en Australia, me quiero volver a casa también.
A veces me cuesta encontrar la palabra que describa mejor que un celismo, ya que es el centenario, ¿no? Me parece, debo haber cumplido 100 años Camilo José Cela,
sí.
Pues utilizo la base de nuestro idioma, tan bonito y a la vez tan sonoro para algunas cosas,
tan rico,
¿no? Ya,
tan rico en palabrotas.
Sí, ya has visto que al final el tono de Márquez va un poco por lo que hemos hablado antes, sí. Lo que pueda engañar Phillip Island a los pilotos y luego en su caso personal, y lo has dicho tú antes, ese motor le trajo por el camino de la amargura durante la temporada pasada, y lo que ha hecho Honda con el motor para 2016 es hacer algo muy parecido a lo que ya tienen en 2015, algo que a los pilotos no les ha gustado demasiado, y lo que provoca o lo que genera esas dudas sobre el circuito, digamos, que no tengan curvas así tan enlazaditas, que no haya tanta frenada y aceleración, tanto stop and go, que como describen este tipo de circuitos en inglés, hace que digamos la moto vaya más cómoda, la electrónica se adapte mejor y todo sea, digamos, más sencillo para Marc, pero sabe que cuando cambie la película y cuando vengan otro tipo de circuitos, va a sufrir. Tienen que entender el nivel de sufrimiento y eso va a ser un poco la clave. Y además, ten en cuenta además que este circuito estuvo a punto de caerse, bueno, se cayó, pero estuvo a punto de caerse otra vez más, es decir, tuvo un susto que terminó en caída y un susto que no terminó en caída, porque él es de los pocos que es capaz de salvar en extremis ese tipo de situaciones, sí. Y es básicamente porque es cuando él intenta apretar de verdad para forzar y entonces el neumático delantero no le responde. Y bueno, pues eso también, quieras que no, genera dudas, porque sabes que no puedes ir al límite como ese Márquez que vimos en los años en los que fue campeón del mundo, que básicamente se la jugaba en cada curva y le salía. Y eso es lo que tiene que aprender, lo que aprender Márquez. Y bueno, pues veremos a ver un poco cómo encara el inicio del año con estas dudas.
Hay una cosa clara, es muy difícil quitar de sus ideas fijas a los japoneses. Lo estamos viendo en la Fórmula 1, que siguen con el mismo concepto de motor, el Super Size Zero, el tamaño ultracompacto en el motor Honda de McLaren, que sigue rompiéndose, entre otras cosas porque al tener todo tan apretado es muy complicado, es mejor aerodinámicamente, pero es muy complicado. Y yo creo que lo que está pasando en Honda Racing es lo mismo, los pilotos querían una cosa y los japoneses siguen con su vía al tren.
Sí, yo creo que podríamos hacer la charla, sentar un día, ¿no? A Fernando Alonso y a Marc Márquez en el partido de las 12, pues sí. Igual, en directo.
Es fácil, además.
Es muy probable que llegasen a la misma conclusión acerca de la manera de entender las carreras por parte de Honda, que yo creo que lo hemos dicho muchas veces. Una de las razones por las que Valentino Rossi fue de Honda Yamaha fue porque Honda básicamente despreciaba, entre comillas, al piloto y entendía que lo importante ahí era la moto y el que hacía la moto, y fue por lo que Valentino decidió afrontar otro reto y buscar una cosa en la que, digamos, se le humanizase más, pues lo encontró en Yamaha, sobre todo que se le diese más valor al papel del piloto y fue cuando consiguió aquel primer título con Yamaha en 2004. Sí. Es un poco una marca de la casa que tiene Honda y entiendo que por las quejas veladas de Fernando Alonso con todas las cláusulas que tienen para no meterse en jardines contra la marca, tiene que andar también un poco por ahí. Él debe entender también que la filosofía un poco inflexible de los japoneses pues lleva a este tipo de situaciones.
Sí, además en competición una filosofía inflexible suele ser un error, porque precisamente es importante saber adaptarse un poco a los campeonatos y a lo que trae la competición. Bueno, pues Borja,
eso también es la maestría de Ducati, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Italia es su adaptación. El ingeniero que tiene en Gigi Dalí ha entendido que hay que dejarse tonterías de conceptos cerrados y hay que cambiar, hay que aceptar otras cosas, y es por lo que Ducati está siendo una moto tan competitiva.
¿Y tú crees que Ducati va a ganar algún gran premio este año?
Sí, yo creo que puede ganar algún gran premio. Lo que pasa que mi gran duda es, sigo creyendo que hay mucho de piloto en todo esto y es muy complicado ver a un piloto que no sea uno de los cuatro que ya sabemos, Pedrosa, Lorenzo, Rossi, Márquez ganando, pero sí que tienen una moto como para ganar carreras.
Bueno, Borja, pues ¿cuándo te vas a Qatar? Porque creo que en tu casa en Madrid has estado un día, has subido luego a Andorra, ahora estás en Barcelona. ¿Cuándo te vas a Qatar?
El lunes, empieza los test el miércoles.
Miércoles, jueves y viernes, sí, vale.
Y el lunes ya llego allí a Qatar ya casi en la madrugada del martes y un día de aclimatación
sí,
al desierto.
Sí. Un día de paseo por los descampados junto al hotel, ¿no?
Descampados para ver las obras, cómo van las de este año, y luego ya 3 días de circuito.
En fin, bueno, es la vida del envío especial. Así son las cosas. Bueno, pues serás uno de los pocos que estará allí en los TT Qatar y, por supuesto, estarás allí para contarlo a la COPE. Ha sido un placer, Borja. Seguiremos en contacto. Cuídate.
Vamos hablando. Un abrazo. Hasta luego.
Vamos terminando después de, yo creo que, el pistoletazo de salida del que puede ser otro Mundial de Fórmula 1 apasionante, aunque con protagonistas parecidos, igual que va a tener protagonistas parecidos el Mundial de MotoGP. Será una semana importante para saber cómo están las fuerzas de cara al inicio de ambos campeonatos el 20 de marzo. Y os recuerdo, después de que escuchéis a Fernando Alonso en una entrevista a cara descubierta en la que veremos su lado más humano el próximo lunes en el partido de las 12, el martes se subirá a su monoplaza y veremos si por lo menos hay fiabilidad, por lo menos puede dar vueltas y por lo menos puede tener una base sobre la que trabajar. El piloto asturiano se va a subir el día 1 y el día 3 y ahí dará por acabada su temporada, el 2 y el 4 harán Baton. Y también atentos desde el día 2, 3, el día miércoles 2, atentos también a los test de MotoGP, desde el miércoles 2 hasta el viernes. Y vamos a ver qué pasa. Y ojo, otra cita más que va a haber esta semana. El Rally de México. Otra oportunidad de Dani Sordo. A ver si puede acercarse al podio y puede seguir creciendo con su nuevo Hyundai. Esto es lo que da el motor de sí. Esto es el motor en COPE. Hasta aquí COPE GP. Adiós. COPE GP. You know that I'd make a save.